Sí, bueno, como fue un doble femicidio sumado del intento de femicidio de la madre de de estas dos hermanas. Y bueno, para contextualizar un poco, esta era Pamela Gorosito, que era la expareja del femicida que sigue prófugo al día de hoy. Ella había denunciado previamente a su agresor, se había ido a vivir a otra provincia, a Salta, con la hermana, con Ramona, y habían venido de visitas acá a la provincia de Jujuy, a la localidad de Yuto, que es de donde eran ellas, donde vivía la madre. Vinieron bueno, para pasar la Semana Santa con su mamá, y ahí es donde este agresor se entera que ella estaba de vuelta en el pueblo, y ese mismo día la agrede. Ella vuelve a poner una denuncia. Hasta el día de hoy, lamentablemente, no sabemos, porque en un principio se habló de que se había dado una orden judicial para que la policía vaya, se acerque al domicilio y bueno, y la resguarde, y esa policía nunca llegó. Y desde la comisaría desconocen ese pedido que había elevado la fiscal en su momento. Entonces, bueno, lamentablemente sigue ese limbo también de no saber o de tirarse la pelotita en cuanto a las responsabilidades. El agresor, que es de apellido Broy, sigue prófugo, no se sabe nada de él. Hay algunas fuentes que dicen que está en otra provincia, que ya se pudo haber ido a otras provincias por Yuto. Es muy fácil o queda muy cerca pasar a la provincia de Salta, es una localidad que queda bastante cerca. Y bueno, y hasta eso, nada, la madre, por suerte y porque el agresor ya había agotado los cartuchos del arma que tenía, fue que puede sobrevivir, y porque también se empiezan a acercar los vecinos. Es que el agresor deja de golpear a la madre de las dos víctimas, y ella logra así salvar su vida. Pero bueno, el agresor evidentemente tuvo la animosidad de matarla también a ella. Y que bueno, ¿no? Lo que también comentan los vecinos, las vecinas también escuchando, es que él ya había dado múltiples avisos de que la iba a matar. Él ya lo decía muy impunemente, lo comentaba entre los amigos, entre los vecinos. Es una persona que además ya había estado denunciada por violencia de género y por otro tipo de delitos. Acá en la provincia, el doble femicidio de Pamela y de Ramona se suman también a los dos femicidios que hubo en el mes de enero. En una localidad de La Quebrada de Jujuy, que es en Humahuaca, y en Santa Catalina, que también el femicidio de Paulina Flores, que también justo acá en unos festejos previos a la fecha de carnaval que se hacen, que es el jueves de Comadres.
Giovanna, son cinco los chicos que quedan huérfanos, ¿no? ¿No sabes si tienen asistencia psicológica estos chicos?
Por la única nota que pudimos escuchar esta mañana de la madre, entendemos que no hay una, no ha habido una asistencia psicológica, que lamentablemente Pamela, que era la expareja del femicida, tenía dos niñas y Ramona tenía tres. Y bueno, y son niños que siguen esperando que su mamá vuelva, porque además les ha quedado a la familia esto, ¿no? De no saber cómo manejar la situación, de no saber cómo contarles que su mamá falleció, que además fueron víctimas de un asesinato, de un femicidio, y que bueno, esos niños, niñas, al parecer no saben que sus mamás fueron víctimas de femicidio, porque le seguían preguntando a sus abuelos cuándo volvía su mamá, ¿no? Que es una
Claro.
realidad muy triste que también se vive en todas las provincias, ¿no? La cantidad de niños, niñas, adolescentes que quedan sin madre y que también son víctimas directas de estos femicidios, ¿no? Que muchas veces no se contempla a los niños, niñas, a los jóvenes como víctimas directas también de este tipo de violencia femicida, y que quedan huérfanos, huérfanas, muchas veces, en muchos casos, hasta que no se caratule como femicidio y no haya una imputación. Es muy difícil también para esas familias acceder a lo que es la ley Brisa. Es muy difícil a partir de eso también que haya un equipo profesional, interdisciplinario, que haga ese acompañamiento hacia esos niños, y que puedan de alguna forma también, ¿no?, el Estado ir dando no solamente esa reparación económica que implica la ley Brisas, sino también ese acompañamiento integral, no solamente para los niños y niñas, sino también para las familias que quedan a cargo, y tener un criterio con perspectiva de género también, en cuanto a que esos niños y niñas no pueden quedar a cargo del femicida, claro, o de las familias del femicida, ¿no?
Giovanna, bueno, Jujuy, como varias provincias del norte, tiene una muy alta tasa de femicidios. Ustedes realizan estudios, manejan cifras que denudan lo que es la violencia de género. Tengo entendido que llevan 106 femicidios en el año, ¿puede ser?
Sí, llevamos 106 femicidios en el año, pero esto a nivel nacional. Y después, bueno, acá en la, como decís, nosotras tenemos un observatorio desde Mumalá, que es nacional y que, bueno, y que también funciona acá en la provincia. Y este observatorio, hemos sacado un informe, un dossier de los últimos 5 años de violencia femicida, en donde vemos que el NOA en particular tiene a las provincias con la tasa más alta de femicidios del país, entre ellas la primera, Santiago del Estero, en segundo lugar Salta, nosotros en Jujuy nos ubicamos en la tercera provincia con la tasa más alta de femicidios. Hemos estado en estos últimos 5 años teniendo durante dos años la tasa más alta del país, y un tercer año que hemos estado entre las tasas más altas, y bueno, eso da esta media también, ¿no?, a la hora de hablar de este tipo de violencias, que por ahí también cuando las sistematizamos entendemos que no es solamente hablar de números, gráficos, tasas, tortas, el gráfico de tortas y demás, sino que estamos hablando de una violencia que no es aislada, que es sistematizada, y que por ende también tenemos que poder hablar de políticas públicas integrales, sistematizadas también, que apunten a la prevención, al abordaje y acompañamiento también de estas situaciones de violencia, la aplicación de las leyes vigentes. Acá en Jujuy, en el 2020, que fue un año bastante duro para la provincia, porque también hubo una seguidilla de femicidios en la provincia, hubo 5 femicidios en un mes, en 40 días, y pudimos lograr, a partir de las movilizaciones en la calle, que se sancione una ley de emergencia en violencia de género, que es la ley Yara, el nombre en base a uno de los femicidios que ocurrieron en la provincia, y en donde se vio muy evidentemente la ausencia del Estado y la lentitud para abordar estas situaciones. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, no la tenemos, por ejemplo, ejecutada en su totalidad. El presupuesto con el que cuenta es muy ínfimo, entonces creemos que se sigue sin tomar seriamente esta problemática y entender que no es un hecho aislado, que las mujeres a las que les pasa, las parejas, las familias que están atravesando estas situaciones, no son familias que solamente les pasa a una sola y al resto no, sino que, bueno, estamos hablando de violencias estructurales, de violencias culturales, que tenemos que empezar a poder abordar, no solamente en problemas desde el noviazgo o desde la pareja o desde el momento en el que se realiza la denuncia, sino también ya desde la escuela, desde que son niños y niñas, porque, bueno, también al haber una familia y una pareja que está atravesando una situación de violencia, esos niños y niñas también están viendo y viviendo, como naturalizando también, ¿no?, este tipo de problemáticas.
A veces uno tiene la sensación de que el sistema hace aguas, el sistema en algún lugar está fallando, porque hay casos como en este doble femicidio, en donde hubo denuncias previas, en donde hubo aviso de que las mujeres estaban en situación de peligro. Lamentablemente no es el primer caso que escuchamos, en Salta también ha ocurrido en la mayoría de los casos, pero pareciera ser que los procesos judiciales van más lentos que los asesinos, que los femicidas, porque lamentablemente no se puede evitar el asesinato de estas mujeres. ¿Qué es lo que se puede hacer con respecto a esto? ¿Cuál es esa vuelta de rosca que hay que ajustar para que el sistema medianamente funcione?
Sí, totalmente. Como decís, creemos que muchas veces la justicia va por atrás de la rapidez y de la problemática, ¿no? Nosotras ahí tenemos, identificamos diferentes problemas, ¿no? Primero en esto, en el acceso a la justicia, donde sabemos que hoy por hoy tenemos comisarías, las fiscalías por ahí un poco, no, pero no en todas las provincias hay fiscalías especializadas en violencia de género, pero bueno, tenemos fiscalías, puestos de salud, escuelas mismas también, que no están capacitadas para recepcionar una situación de violencia de género, y el primer acceso a la justicia que tenemos todas las personas es una comisaría, ¿no? Lo más evidente. Y a partir de ahí, bueno, tenemos muchas situaciones en las que no se toman las denuncias, en las que se persuade de hacer una exposición, en la que no se avisa además qué otros tipos de mecanismos puede pedir una persona que está atravesando una situación así, que por ahí no es desde lo penal, que sería una denuncia que es desde lo penal, sino más bien desde medidas perimetrales, ¿no? Puede ser una persona, porque además entender esto, una mujer que denuncia, después tiene que afrontar económicamente, poder pagarle un abogado, una abogada para el patrocinio, mientras los agresores esperan tranquilos que recibir notificaciones. Cuando ya hay alguna medida perimetral o de restricción o de exclusión del hogar, muchas veces no se hace un seguimiento, un monitoreo de esto, porque también las mujeres, si hablamos de los pueblos, por ejemplo, un pueblo como Yuto, que es un pueblo chico, de pocos habitantes, era muy difícil poder acceder a esta restricción de alejamiento de 500 metros, porque no iba a poder moverse ella directamente de ahí. También, por ejemplo, algo que criticamos mucho por ahí es el botón antipánico, que por ahí muchos piensan que es un botón físico, que uno lo aprieta, pero ese botón es una aplicación de celular, en donde ya de entrada uno tiene que tener un celular, el celular tiene que tener espacio para bajar la aplicación, una persona tiene que tener constantemente datos para que esa aplicación de botón antipánico funcione, y y vuelve a estar nuevamente a recargarse esa responsabilidad sobre la mujer, sobre la víctima, ¿no? De decir, bueno, yo tengo que contar con todo esto, o sea, en pueblos alejados donde eso, donde no llega la señal bien, donde no llega ni siquiera el wifi, eso es muy difícil de ejecutarse. Creemos que tienen que implementarse dispositivos que no solamente sean de manejo de uso de las víctimas, sino también para el monitoreo de los agresores, poder trabajar y abordar además la problemática con los varones agresores, porque muchas veces lo que se hace además es mandar al psicólogo a la víctima, y seguimos viendo también esto, no todos claro, en todas las provincias hay equipos interdisciplinarios que puedan abordar esa la cantidad de mujeres que están en esta situación, y bueno, y no se contempla la integralidad, ¿no? Porque una mujer que ya tiene que hizo la denuncia y tiene que ir al psicólogo, pero además se separó y tiene que ver cómo buscar otro trabajo más para sostenerse hasta que salga el trámite de la cuota alimentaria, si es que se puede hacer. Es como toda una seguidilla, y creo que sí, como decís, hacen mucha agua a los gobiernos, y vos fijate que del color político que gobiernen, sigue pasando lo mismo, ¿no? Es una problemática muy arraigada que tenemos, en donde tiene que haber mucha más voluntad política, sí, y sobre todo también inversión presupuestaria,
¿no? Coincido totalmente con esto que vos decís, ¿no? Cambiar paradigma, dejar de hacer sentir a la víctima que es la persona que carga, digamos, con todas las responsabilidades, incluso a la que se vigila de alguna manera, y cambiar toda esta mirada hacia el agresor. El que tendría que estar monitoreado todo el tiempo para ver qué es lo que hace es justamente el agresor, no la víctima, que la víctima está ocupada en otras cuestiones, como resolver el día a día en su casa, económicamente, pagar todo lo que tiene que pagar para tratar de tener una buena calidad de vida, en el caso de que la tuviera, digo. Eso también creo que es importante, cambiar un poco la mirada, ¿no? ¿A quién se observa más? ¿Si a la víctima o en este caso al victimario? Porque si no es como que todo se carga en la víctima y el victimario tiene todo el tiempo del mundo y la libertad de pergeñar, no sé, cuál va a ser la forma en la que lamentablemente después termina ultimando a la mujer, ¿no? Y lo digo así crudamente porque tenemos que verlo de esta manera. Estaba leyendo que un estudio que se hizo desde el 2018 al 2021, 930 chicos quedaron huérfanos en la Argentina por femicidios. Ese es otro tema que tocaste hace un rato también y que es otra cuestión que hay que resolver. ¿Qué pasa con estos menores, en su mayoría, qué pasa con estos niños que quedan sin su mamá y con el padre muchas veces preso, fugado o en el peor o mejor de los casos, no sé, cada cual saca la conclusión, con un, digamos, en un suicidio? ¿Qué pasa con estos chicos?
Claro, y esto que decías, ¿no? También, ¿qué pasa con esos niños? Por ejemplo, también no tener una justicia con perspectiva de género y que haya casos en los que no se caratula como femicidio, hace que esos niños no puedan, o sea, se entorpece, se hace como todo un desencadenaje de intervenciones que para impedir el acceso a esos derechos, porque ese niño, esta ley Brisa que decía recién, esos niños que sus madres, esos casos, esas causas no fueron caratuladas como femicidios, esos niños, niñas no pueden acceder a esa reparación económica e integral, ¿no? De un acompañamiento psicológico, de que haya también esta remuneración económica hasta que sean mayores de edad. Nosotras, en el informe que realizamos, además hablamos no solamente de los niños y niñas que quedan huérfanos y huérfanas, sino también de los niños y niñas que son víctimas de femicidios indirectos, ¿no? En donde estos femicidas utilizan ese asesinato, ese infanticidio, para generarle un sentimiento de culpa totalmente hiriente a la mujer y mostrarle, ¿no?, que porque esa persona no quiere volver con él, él puede ejercer este tipo de violencia sobre quien él desee, ¿no?, sobre quien él quiera. Y también en esto, otro dato más que habíamos relevado desde el observatorio, es la hazaña que se tiene con los niños y niñas, perdón que esté hablando de temas tan duros, pero bueno, también es parte de nuestra realidad, y es que de estos niños y niñas, en el 7% de los casos, estos niños y niñas también fueron abusados sexualmente previamente, en el que también los femicidas intentaron buscar algún tipo de mecanismo para deshacerse del cadáver. Entonces, nada, también tenemos que hablar no solamente de una justicia con perspectiva de género, sino también una justicia que empiece a ver a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes como sujetos de derecho y dejar de lado esta visión adultocéntrica que hay, ¿no?, en la que no cuentan, sus voces no cuentan, en donde los derechos que ya están conquistados, como por ejemplo la ESI, sigue pareciendo una ley nueva que es optativa para aplicar en las escuelas o no, cuando bueno, ya es una ley, ¿no?, ya es una ley que ya tiene más de 10 años de vigencia y que debería ser obligatoria y poder explicarse y que también la sociedad entienda que no es una ley que viene a imponer nada, pero que sí tiene bien aplicada y bien implementada, tiene mucha perspectiva hacia adelante de que estos números que hoy estamos hablando y que esta realidad tan cruda de la que tenemos que lamentablemente seguir evidenciando, pueda y podamos empezar a cambiarla, ¿no?, realmente.
En el aire de Norte Grande seguimos dialogando con Giovanna Martínez, referente de Mumala Jujuy. Les recordamos que la sigla Mumala significa Mujeres de la Matria Latinoamericana y que está presente en casi todas las provincias. En el caso de Tucumán, bueno, tenemos a Yanina Muñoz, a quien escuchamos frecuentemente en el aire de la radio pública tucumana. Giovanna, buenas tardes. Gustavo Yabra, de Tucumán, justamente.
Hola, buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes. Bueno, vos lo nombrabas, ¿eh? Es una problemática muy, muy, muy compleja, pero se han hecho muchas cosas y faltan muchísimas por hacer. Lo que sí no podemos negar es el avance, además de lo normativo, de las leyes, el avance social que tuvimos en cuanto a la toma de conciencia de la importancia de estar atentos a todo lo que sucede con violencia de género en la familia, en el barrio, y lo hemos visto materializado, reflejado en las últimas marchas, ¿eh? Por ejemplo, la última del 8M fue realmente muy multitudinaria, inclusive muchísimas estudiantes secundarias salían de la escuela y se dirigían a la marcha. Sabemos, decíamos, que hay un gran listado de cosas por hacer, pero para esas mujeres de a pie que tuvieron el 8M y que quieren saber de las organizaciones que son las que llevan el pulso de todo esto, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuál es la próxima acción a la que hay que estar atento?
Tendría una re lista, porque la verdad es que creemos que así como está la situación de difícil, también si no fuera porque creemos que esta realidad se puede cambiar, no seguiríamos dándole pelea, ¿no?, a este sistema y a estas opresiones que siguen instaladas. Creemos que tiene que haber un gran avance en cuanto a la perspectiva de género, a la aplicación de las leyes vigentes que ya hay, la ley Yara acá en Jujuy, la ley Micaela a nivel nacional, la ESI, esto que decís de las jóvenes que cada vez se van sumando, y la verdad es que hemos visto que fue una marea que llegó ya en el 2018 y que vino con un envión, ¿no?, de esta juventud que entiende y desnaturalizó las situaciones de violencia, que pudo dejar el silencio que muchas veces nosotras, que por ahí un poco más grandes pero jóvenes, y las de más grandes que nosotras también, muchas veces teníamos naturalizado y silenciado y callábamos por vergüenza o por miedo, empezamos a poder encontrar en nuestras pares y también en las siguientes, en nuestras referentes también, ¿no?, ya sea una maestra, ya sea en un consultorio, en alguna profesional, pudimos empezar a hablar de estas situaciones y empezar a saber y a correrse la bola, creo también con las redes sociales, de que estas situaciones que muchas veces atravesamos de acoso, de violencia, de abuso, no estaban bien, no son nuestra responsabilidad ni nuestra culpa, nunca es culpa de la víctima haber sufrido una situación de violencia, y que todo esto es reversible, ¿no? Creo que tenemos que dejar este mensaje, sobre todo, que no callarnos, dar también los debates y discusiones que haya que dar en todos los ámbitos, ¿no? En nuestras casas, en los ámbitos privados, al ámbito del Estado también, las críticas que corresponden sobre lo que hace falta, sobre esto que decía recién, el acceso a la justicia, que no es solamente desde lo judicial, los fiscales, jueces, sino también desde las comisarías cuando uno entra, desde cómo vemos la seguridad, la perspectiva de la seguridad que vamos a tener, para que no se entienda que esto es un tutelaje hacia nosotras, sino que tenemos que empezar a pensar la seguridad también pensada sobre las mujeres, sobre el sentimiento de inseguridad que sentimos al caminar solas por la calle, sobre poder organizarnos en los barrios, con nuestras pares, con nuestras vecinas, hablar de estas situaciones, poder generar protocolos barriales. Creo que cada una desde el lugar en el que está puede aportar mucho a este cambio cultural que necesitamos, pero que también tiene que ser siempre elevado a que el Estado, y saber que el Estado es el responsable, porque también una no puede, hablando netamente de una situación de violencia, no puede intervenir directamente para no poner en riesgo también su propia integridad física. Entonces, saber cuáles son los números con los que contamos nacionalmente, provincialmente, hacer un mapeo. Creo que se viene mucho esto, se viene mucho también la lucha, seguir, ¿no?, con estas reivindicaciones, y poder hablar de este cambio cultural, sobre todo, que necesitamos, ¿no?, como sociedad, y involucrarnos cada vez más en cuanto a las acciones que se toman y a las que no se hacen o se omiten también, ¿no?, para poder ser todos garantes de derechos y no ser los que obstaculizamos esa aplicación, ¿no?
Giovanna, podríamos decir entonces que ese listado que nombrabas es urgente ya todo.
Sí, es urgente todo. Creo que además, para no... Muchas veces nos encontramos también con mujeres que nos dicen, yo no me siento feminista, pero creo que es todo un proceso, ¿no? Poder nombrarse, poder decirlo, pero que las acciones, que más allá de que uno no se nombre feminista, muchas veces cuando van en este avance de derechos, en esta garantía de bienestar general, habla mucho más de ese feminismo que nosotras también desde Mumalá militamos, que es ese feminismo popular, ese feminismo en el que se construyen los barrios, entre las vecinas, los vecinos, las compañeras, los compañeros que caminamos, que vemos las dificultades y que tiene toda tiene todo eso, ¿no? Que lo poquito que hoy uno puede hacer y que sabe que lo está haciendo a conciencia, suma un montón desde lo que cada uno, cada una puede hacer, ¿no?
Giovanna, la última pregunta que te quiero hacer es, bueno, hagamos de cuenta que puede ser que puede estar pasando que tengamos alguna oyente que esté sufriendo violencia de género y no sepa cómo actuar en este momento, qué hacer, ¿qué le recomendarías?
Mira, muchas veces hay que poder hablarlo directamente con una persona porque son todos diferentes casos y también entender que una persona que está sufriendo una situación de violencia se encuentra también, ¿no?, muchas veces dentro de un ciclo de violencia en donde no sabemos si identifica la situación de violencia en la que está o si ya ha perdonado. El ciclo de violencia habla de la acumulación de tensión, de la explosión, que es cuando se ve, donde es más visible la violencia que puede ser ejercida, ya sea por un golpe, ya sea por un maltrato, por insultos, por ignorar, por el controlar, y después, bueno, el arrepentimiento y esa luna de miel en la que todo va a cambiar, en la que todo va a pasar, y después vuelve a pasar lo mismo. Bueno, ese es un ciclo de violencia en el que muchas veces nos encontramos y que es muy difícil salir porque uno también siempre tiende a perdonar y a dejar pasar estas situaciones, y porque hemos naturalizado también muchos estereotipos de cómo tenemos que ser en la pareja, ¿no? Es como si hubiera una receta única de cómo debería ser una pareja y muchas veces ese vínculo es necesario construirlo por aparte y personalmente entre quienes integren esa pareja. Para también entender esto, no todas las personas, no todas las víctimas o las sobrevivientes quieren denunciar. Está al lado desde lo penal y después desde más el abordaje de lo que tiene que ver con perimetrales, restricción de hogar. Puede ser una persona que no quiera denunciar a su pareja porque no quiere verlo preso, porque no es eso a lo que apunta, pero sí lo que quiere es no tener más contacto con esa persona. Bueno, eso lo puede hacer sin necesidad de denunciar, ¿no? Y eso también hay provincias en las que es una cuestión restrictiva, pero creemos que es importante que se sepa que uno puede tomar medidas de restricción de acercamiento, de medidas perimetrales, de exclusión de hogar, sin necesidad de haber denunciado penalmente al agresor. También buscar, ¿no?, las líneas de ayuda, de acompañamiento. La línea 144 es una línea nacional gratuita a la que se puede llamar, y esa línea te va a decir cuáles son las instituciones que tenés más cerca. Es una de escucha, no es una línea para denunciar, pero sí es una línea que puede asesorar, acompañar, y en base a lo que la persona plantee, puede decirle cuáles son sus opciones. En caso de alguna situación de emergencia y de urgencia en la que se necesite que alguien intervenga inmediatamente, esa es la línea 911, que claro, es la donde debería llegarse. Creo que esa es la línea nacional también, me corrigen ustedes si en sus provincias no es esa, pero bueno, la línea 911 es la que debería poder acudir la comisaría directamente ante una situación de violencia explícita que se esté dando y que se necesite frenar, ¿no? Y buscar también sobre todo esto, siempre, ya sea que una está atravesando una situación de violencia o que alguien conocido o conocida está atravesando esa situación, no alejarse, porque lo primero que cuenta en este momento en la que una persona está atravesando por esto son las redes familiares, las redes cercanas, para que esa persona pueda salir mucho más fácil de esa situación. Entonces, poder estar muchas veces ese acompañamiento no es desde decirle, dale, hacé, denunciá, vamos, que, porque una persona que sale en eso no solamente que se encuentra con un montón de dolor, de una autoestima también que ha sido lastimada, que ha sido disminuida, reducida, y muchas veces ese acompañamiento desde el silencio, desde saber que uno está, para que esa persona después no se aleje, ¿no? Y entender que este círculo de violencia es muy poderoso en cuanto a poder salirse. No es fácil, que tampoco es. Yo sé que muchas veces vienen y nos dicen, no, bueno, pero yo me canso porque voy y hago y después ella vuelve. Y es bueno poder entender, ¿no?, que esto cala muy profundo en la vida de cada uno, de cada una, y salirse también lleva un proceso. Poder identificar las situaciones de violencia, poder separarse. Entonces, bueno, creo que las redes de sostén de esa persona, las más cercanas, tienen que ser las primeras en acudir, en estar, en poder acompañar. Y también que bueno, que esto de que decía hace un rato, ¿no?, poder organizarnos y saber dónde son las instituciones más cercanas, a dónde recurrir, y bueno, y qué medidas pedir, ¿no?, también en base a lo que la persona quiera, porque yo no puedo ir y imponerle a una persona que pasó por una situación así que denuncie o que no denuncie o que solamente haga una exposición o no, sino que yo... El primer acompañamiento y el mejor acompañamiento que podemos darle a una persona es brindarle una buena información y también entender que la autonomía de esa persona que está saliendo de una situación de violencia es progresiva, pero es fundamental. Entonces nosotros no podemos tutelar ni maternar a esa persona porque estaríamos nuevamente entorpeciendo el proceso de autonomía individual de esa persona, ¿no?